Y bueno, vamos a continuar en su estudio en Juan. Por favor, si traes tu Biblia, ábrela en Juan capítulo 2, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio ahí. Juan capítulo 2. Vamos a ver la parte final de este capítulo. Probablemente has escuchado la historia de lo que vamos a ver hoy, o has leído esa historia. Es cuando Jesús limpia el templo, ¿no? La purificación del templo también se le conoce de esa forma. Y es lo que vamos a ver este día, la parte final, desde el verso 13, estamos ahí, al verso 25. Es una porción corta, no está tan larga, pero hay por lo menos tres cosas en las que podemos estar meditando en ellas. Y voy a leer solamente la primera parte, del verso 13 al 17, para comenzar orando y comenzar el estudio. Dice el verso 13: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Señor, queremos darte gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar juntos buscándote, conociéndote, Señor, a través de este evangelio, del evangelio de Juan. Señor, muchas gracias, Dios, por la bendición que ha sido para nosotros el poder, Señor, ir estudiando este evangelio y viendo quién eres. Señor, tú eres Dios, eres el Cristo, y te damos gracias por eso. Señor, te pido que tú sigas revelándote en nuestras vidas, que sigas revelando tu verdad en nuestros corazones, y que cada día, Señor, pueda ser real, Señor, la relación que tenemos contigo a través de Cristo. Señor, por favor, ayúdanos a entender más esta porción y poder, pues, darte gloria con lo que aprendamos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Entonces, esta porción de cuando Jesús llega y purifica el templo, ¿no? Comienza diciendo el verso 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿no? Y subió Jesús a Jerusalén, ¿no? Probablemente pues él subió a esto, a celebrar la Pascua. Antes de comenzar, hay mucho, como mucha discordia, ¿no?, acerca de la limpieza del templo, porque los demás evangelistas, los otros tres evangelios, los evangelios sinópticos, ubican esta limpieza del templo al final del ministerio de Jesús. Juan lo ubica en el principio del ministerio de Jesús. Entonces algunos optan por decir: es que hubo dos ocasiones, hubo dos limpiezas del templo, al principio y al final. Eso es lo que algunos dicen. Otros dicen que realmente es la misma limpieza, es el mismo momento, pero Juan lo ubica al principio, no tanto del ministerio, sino al principio de su narración. Juan está escribiendo esto no de una forma cronológica. El propósito de Juan es que a través de estas señales puedas creer quién es Jesús. ¿Recuerdas? Que podamos ver a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces yo voy más con la segunda, ¿no? Que como, o sea, Juan no escribe esto de una forma cronológica. De repente habla de esta porción en un momento adecuado. Y viendo lo que acaba de hacer, ¿no?, lo que vimos la última vez en el capítulo 2, al principio del capítulo, que es cuando convierte el agua en vino, pues tiene mucho que ver después de hacer esto, esta limpieza en el templo. Lo vamos a ver más adelante. Pero mi postura es esa. Creo que es el mismo momento, solo que no es algo cronológico. Juan lo ubica simplemente al principio en su narración. Pero estaba cerca, dice el verso 1, estaba cerca la Pascua de los judíos, ¿no? La Pascua, recordemos lo que vimos en Éxodo, lo que significa la Pascua, lo vemos en Éxodo 12. La Pascua recordaba y celebraba el Éxodo, precisamente, que era la salida del pueblo judío de Egipto. Esta Pascua recordaba y celebraba la protección que Dios dio a los primogénitos de los israelitas. Si recuerdas, cuando pasó el ángel de la muerte sobre las casas que tenían la señal de la sangre, realmente era eso. Él estaba protegiendo a los primogénitos que iban a salir, y esos primogénitos eran los que iban a estar en el desierto. Y también la Pascua celebraba y recordaba la liberación de los israelitas del yugo de esclavitud de Egipto. Fue lo que estudiamos en todo el libro de Éxodo. Durante la Pascua, otra cosa muy importante, durante la Pascua, los judíos debían de limpiar sus casas de toda levadura, ¿recuerdas? lo que vimos en Éxodo 12 y vimos el propósito de por qué hacer esto y la aplicación a nuestras vidas. La levadura hablaba de qué simbolizaba, ¿recuerdas? El pecado, ¿no? Eso simbolizaba. Ellos tenían que hacer, si tú recuerdas, una rigurosa inspección en toda su casa para que no hubiera ni una pizca de levadura. Así celebraban la Pascua, ¿no? Como te decía, la levadura simbolizaba el pecado. Y es muy interesante porque el pasaje que estamos estudiando narra la limpieza del templo. Es como si Jesús diera vida a esta imagen del Antiguo Testamento, al limpiar la casa de su padre de la maldad y del pecado, lo que él estaba haciendo. Era el colmo que estuvieran celebrando la Pascua, ¿no?, sin levadura, y de repente él llega al templo y encuentra maldad y pecado dentro del templo. Entonces él llega a hacer lo que los judíos hacían en ese tiempo, ¿no? Muy interesante esto. Si tú recuerdas también la Pascua, pues era una de las fiestas, o más bien era la fiesta más importante, la fiesta judía más importante, por lo que representaba. Y en ese entonces, así como Jesús subió a Jerusalén, miles de judíos visitaban Jerusalén para celebrar esta fiesta. Sin duda el templo se atascaba de personas. Yo me imagino así como el metro Pantitlán a las 6 de la tarde allá en el DF o algo así, o sea, atascadísimo ese lugar. Era la fiesta del año, me explicó, o sea, la Pascua. No solamente los judíos que vivían ahí en Jerusalén, sino de todos lados llegaban judíos a esa fiesta, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque de repente vemos no sé si tú lo has estudiado o te lo has imaginado cuando lo lees, y anteriormente yo lo veía y veía así como que, ah, pues Jesús un día llegó al templo y como si hubiera poquitas personas, ¿no?, unas cuantas personas. No, eso estaba así, o sea, atascado de gente, ¿no? Y dice en el verso 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Esto es lo que encuentra Jesús al entrar al templo, ¿no? A los que vendían, dice primero, bueyes, ovejas y palomas. Y esto es interesante porque no es que en sí eso estuviera mal, ¿no? Esto podía haber funcionado muy bien como un ministerio, como un servicio de parte del templo hacia el pueblo de Dios, ¿no? Muchas personas venían de fuera y andar trayendo sus animales para sacrificarlos, pues iba a ser un esfuerzo mucho más grande, ¿no?, un costo más grande que poder llegar ahí y encontrar y comprar un animal y poder ofrecerlo a Dios, ¿no? ¿Sí me explico? Había funcionado bien ese ministerio, pero había un problema. Más que un ministerio, o sea, un servicio, esto se había convertido en un excelente negocio para los sacerdotes. Ya era un negocio. ¿Por qué para los sacerdotes? Porque según la ley, todos los judíos varones, adultos, que vivieran dentro de los 25 kilómetros a la redonda de Jerusalén, tenían la obligación de asistir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Era una obligación. Y en esa fiesta tenían que llevar sus sacrificios y ofrendas al templo. Los sacerdotes abusaban de esta obligación porque se volvieron codiciosos y avaros. ¿En qué sentido? Cuando alguien llevaba su animal para sacrificarlo, el animal debía de pasar por una exhaustiva inspección, porque la ley decía que los animales deben de ser sin defecto, sin mancha. ¿Recuerdas? Lo vimos en Éxodo. So, los animales que se ofrecían a Dios tienen que ser animales así, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Entonces los pasaban por una inspección, así como te decía, exhaustiva, y los sacerdotes eran los que estaban encargados de esta inspección. Y por su avaricia y codicia, lo que buscaban no era defectos en el animal, sino excusas para que todos los animales que llegaran de fuera estuvieran descalificados. Dijeran, esos animales no sirven, tienes que comprar un animal aquí, ¿me explicó? Entonces eso ya creaba un negocio para ellos. Solo los animales que se vendían en el templo, de los cuales muchos de ellos eran los dueños, los sacerdotes, fueron los calificados para los sacrificios. Entonces ahora sí que los sacerdotes hacían su agosto, ¿no?, como lo decimos por acá, hacían su negocio en grande. Y eso es lo que estaba viendo Jesús. Ahora, el mayor abuso de todo, porque hasta ahí puedes decir, ok, como te decía al principio, pues está bien, si están proveyendo un servicio, un ministerio, pues yo no llevo a mi animal, ya mejor lo compro allá sin ningún problema y lo puedo ofrecer a Dios. Pero ¿cuál era el mayor abuso? El mayor abuso era que vendían esos animales a un precio excesivo, un precio que decías, no puede ser, convirtiendo esas ventas en un gran negocio para los sacerdotes. En lugar de servir al pueblo, los sacerdotes se estaban sirviendo del pueblo, ¿me explico? Los sacerdotes estaban abusando de ellos con tal de hacerse ricos. Y eso es lo que Jesús estaba viendo. Era lo que estaba sucediendo. Menciona a los que vendían animales y luego menciona y a los cambistas allí sentados. ¿Quiénes eran los cambistas? Los cambistas también explotaban a los adoradores, a los que iban a adorar a Dios. ¿En qué sentido? En ese tiempo, muchos, como te decía, venían de otras ciudades, de otras provincias, trayendo monedas de diferentes lugares, con diferentes insignias. Muchas de ellas traían la insignia de César, ¿no? Por un lado. Algunas con otras imágenes de sus gobernantes. Por eso todas esas monedas eran consideradas como paganas en el templo. El trabajo de los cambistas era cambiar todo tipo de moneda a la moneda judía, la única moneda que se aceptaba en el templo. De igual manera, este podía haber sido un buen ministerio para el pueblo, un buen servicio. Pero el problema es que eso también se veía como un buen negocio, en el cual pues también los sacerdotes también estaban involucrados, porque ellos les daban su parte. Había un tributo que todos los judíos arriba de 19 años debían de pagar. Era el tributo del templo. De ese tributo dependía que el ritual y los sacrificios del templo se llevaran a cabo día tras día. Era importante ese tributo. Este impuesto era de medio ciclo, lo que equivalía a un día y medio de trabajo de un obrero común. Más o menos eso era. Cuando lo ves así dices, está bien, una vez al año dar un día y medio de mi trabajo para que la obra en el templo continúe, suena bien, está bien, lo podemos dar. El problema era que los cambistas llegaban a cobrar hasta 10 veces el tipo de cambio normal. O sea, en lugar de ser un día y medio, eran 15 días los que cobraban. Y también eso era un gran abuso. El pueblo estaba siendo robado y estafado. Y eso fue lo que vio Jesús. Todos esos abusos se llevaban a cabo dentro del templo. Eso es lo que estaba viendo Jesús. Ahora es muy interesante dónde ocurría esto. En el templo del tiempo de Jesús, el atrio, si tú recuerdas cuando vimos el tabernáculo, el atrio es el patio que rodeaba el tabernáculo. En este caso, en el templo de Jesús, cuando ese templo lo levantó Herodes, el templo fue destruido en la invasión babilónica y lo vuelven a levantar después los judíos cuando regresan del cautiverio con Esdras y Nehemías, levantan el templo. Herodes lo hace más hermoso todavía. Y en ese tiempo estaba el templo y alrededor, todo el alrededor era el patio o el atrio. Y el atrio estaba seccionado en cuatro partes en ese momento. La primera, que era la primera que encontrabas en la entrada, era lo que se conocía como el atrio de los gentiles o el patio de los gentiles, donde todo mundo podía entrar, judíos y gentiles. Después de ese patio seguía el atrio de los israelitas, donde solo los judíos podían estar. Un gentil no podía estar en ese lugar, le podía costar la muerte, ¿no? O la vida, más bien, entrar ahí. Después de este patio estaba el patio de los hombres. Solo los varones judíos podían estar en ese lugar. Y por último, justo fuera del templo, ya para entrar al templo, estaba el patio de los sacerdotes, donde solo los sacerdotes podían estar. Así se dividía el patio. Ahora, estos comerciantes y cambistas, los que vio Jesús, ellos hacían sus negocios en la primera sección. ¿Dónde es? En el patio de los gentiles. Ahí es donde estaban ellos. En otra porción, en un pasaje paralelo en Marcos, cuando sucede esto, en Marcos 11, verso 17, nos dice algo diferente de lo que Jesús dice aquí. Pero es muy interesante, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, dice Marcos 11, 17, mi casa será llamada casa de oración, dice, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es muy interesante, Marcos es el único que dice esto, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Y a qué se refiere con todas las naciones? Gentiles. Todo el mundo, no solo los judíos israelitas, todas las naciones gentiles podían estar ahí, iba a ser una casa de oración para ellos. Pero ahí en esa porción era donde estaban los comerciantes. El propósito de este lugar, el patio de los gentiles, era que todas las naciones fueran introducidas al conocimiento del Dios verdadero. ¿Y qué estaba pasando? El único lugar donde los gentiles podían orar y buscar al Señor era un mercado. ¿Alguna vez has intentado ir a un mercado y ponerte a orar ahí. Sería muy incómodo, ¿no? Los sacerdotes estaban usando ese lugar como mercado, buscando ganancias deshonestas. Eso es lo que estaba pasando. Esto enfureció a Jesús, porque no era posible que por la codicia de su pueblo, de Israel mismo, y los sacerdotes, los líderes, los que representaban a Dios ante el pueblo, por su codicia los hombres, los gentiles, no pudieran llegar a conocer lo que Dios hizo por ellos. Ese era el problema, eso fue lo que Dios, lo que Jesús vio, un tropiezo al evangelio, ¿te das cuenta? Y por eso, es cierto, de repente aquí vamos a ver a Jesús molesto, enfadado por esto. Y es interesante, es por esto mismo. Los judíos se habían olvidado de la reverencia y la verdadera función de la casa de Dios. Era un lugar para adorar a Dios, para conocer a Dios. Y aquí podemos ver muchas aplicaciones para nosotros hoy. Simplemente, ¿con qué propósito vienes a la casa de Dios? Sabemos que esto, lo he dicho muchas veces, no es la casa de Dios, esto es un salón de fiestas, ¿no? Pero nosotros somos la casa de Dios. O sea, ¿con qué propósito vienes? Es por eso que algunas veces, y lo decimos más en los discipulados, y algunas veces se los he dicho aquí, he tenido que decir a algunas personas, y siempre que lo hacemos con mucho amor y tratando de no lastimar ningún corazón, pero por eso les invito, aquí no venimos a hacer negocios. Hay gente que de repente me dice, pastor, ¿puedo traer esto y vender estas cosas? No, no venimos a hacer negocios. ¿Venimos a qué? A adorar a Dios. ¿Me explico? Tú cuando empiezas a hacer negocios con alguien, de repente, no, es que pues, y yo entiendo, a veces es como lógico pensar, pues la iglesia puede ayudarme, hay muchos hermanos que pueden ayudarme, y de repente yo tengo un catálogo, no sé, de zapatos, y lo estoy vendiendo en pagos, y puedo vender muchos ahí, me pueden ayudar, sí, pero imagínate, que de repente alguien no tuvo para pagarte y ya no viene a la iglesia porque te va a encontrar. Ya perdió el propósito de venir a la iglesia. Ya no está viniendo a adorar a Dios. Ya estamos cerca de esto, ya va a aparecer un mercado. Entonces, cuando nosotros les pedimos esto, es exactamente esto. Venimos a adorar a Dios. Nuestro enfoque tiene que ser ese, todo el tiempo. Venimos a conocer a Dios, a alabarle, a adorarle, a exaltarle. No venimos a eso. Y en ningún discipulado es lo mismo, por eso no les permitimos, no traigan, no vengan a vender cosas. No es por mala onda, es por esto, porque de repente alguien puede decir, híjole, voy a encontrarme a la hermanita o al hermanito y no traigo dinero, el que le debo dinero, mejor ya no voy. Y ya no se discipula por eso. Qué triste, ¿no? Entonces, qué importante es verlo esto, ¿no? Aquí lo estamos viendo claramente. Por otro lado, podemos ver la otra situación. Sacerdotes que buscan ganancias deshonestas. Una y otra vez, Pablo, ¿no?, en Timoteo, tú lo puedes estudiar, habla de los obispos, de los diáconos, dice que no busquen ganancias deshonestas. Estas son ganancias deshonestas, ¿me explico? No ganancias, obviamente, dice el que, Pablo, lo vamos a ver en Corintios, el capítulo 9, dice, el que vive para el evangelio, pues debe de comer del evangelio, ¿no? No pondrás bozal o el que trilla, hace referencia a eso. Pero, ¿qué sucede con aquellos que solamente están buscando ganancias deshonestas? ¿Qué es lo que estaba pasando? Como te decía, pudo haber sido un buen ministerio, un buen servicio para el pueblo de Dios. Pero ellos ya estaban siendo codiciosos, buscando solamente ganancias deshonestas. Por ejemplo, nosotros, semilla, aquí no tenemos, más adelante espero poder tener, pero semilla, por ejemplo, en México, en las demás semillas, hay un ministerio que es librería. Es un lugar donde se venden los discos, se venden los libros, ¿no? Se encuentran diferentes cosas, como un ministerio, pero ese es un ministerio, no es un negocio. Al grado que tú puedes encontrar libros, Biblias más económicas que en cualquier librería cristiana. ¿Por qué? Porque el precio en el que lo dan nosotros, así lo vendemos. O sea, nosotros nos dan un descuento por ser iglesia y sobre todo por las ventas que tenemos al mes, y así las vendemos. O sea, vas a encontrar lo más barato que en otro lugar, pero eso es un servicio, un ministerio, no vemos negocio. Pero aquí no se veía eso. Ellos están buscando ganancias deshonestas, y qué triste poder ver eso. ¿Cuántas iglesias su fundamento es ese? Y ya se ponen a predicar, o sea, te das cuenta cómo la misma codicia va cambiando la palabra de Dios y tu predicación, y ya predican prosperidad y otras cosas que no están en la Biblia. Por eso, por las ganancias deshonestas. Y sé que estamos hablando de líderes, de sacerdotes, pero ¿qué hay en tu corazón? Tú también tienes que ver esto. Ten cuidado con las ganancias deshonestas. La codicia, dice 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un mal en el corazón del hombre, la codicia, el amor al dinero. Y tenemos que tener cuidado con eso. Este era el problema, esto fue lo que Jesús vio en su templo, en su casa. Y creo que al ver eso podemos entender más por qué él reaccionó de esta manera. Dice el verso 15, regresando al texto. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Te das cuenta? Dice, haciendo un azote de cuerdas. ¿Qué se refiere con esto? Un azote de cuerdas es un látigo de cuerdas. Hace referencia. Un azote es algo con lo que se azotaba. En este caso, creo que la forma más clara que nos podemos verlo es un látigo. Y es muy interesante. El texto dice que Jesús hizo este látigo. No que lo haya comprado o que lo tomó de algún lugar. Él lo hizo. Es interesante porque esto nos enseña que Jesús tuvo tiempo para hacer este látigo. ¿Te das cuenta? Tuvo tiempo para hacer este látigo y tuvo tiempo para pensar en cómo iba a actuar. En ningún momento Jesús se dejó llevar por la ira. Porque de repente podemos ver, a ver, Jesús está aquí molesto y enojado. Si Jesús es amor, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí es amor, pero es justo. Y sí, aquí lo vemos enojado. Hay un celo en él. Si lo podemos llamar de una forma, podemos decirle celo santo, ¿no? Sí, chistoso. Pero ese es un celo por la casa de Dios, por la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que buscaba Jesús. Y sí, hubo ira en él, pero quiero que veamos esto. Fue una ira controlada. Él nunca se dejó llevar por la ira. Él hizo este látigo de cuerdas y dice, y echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahora, Jesús, de repente podemos verlo aquí y dices, pues yo ya no veo a Jesús como el apacible Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se ve Jesús? Jesús se ve como el león de Judá, ¿no? Como el fiero león de Judá. La Biblia nos enseña y nos hace ver a Jesús de esas dos formas. El Cordero de Dios, pero el león de Judá. Sí, yo veo a Jesús así, y lo veo en Apocalipsis, cuando de repente está la revelación y ven a Jesús y es el Cordero, pero también el león. Digo, exactamente. O sea, ¿cómo lo vas a ver? ¿Como un cordero que vino a morir por tus pecados? ¿O como león que viene a juzgar por tus pecados porque no lo aceptaste como un cordero? ¿No? Entonces ahora Jesús se ve de esta forma. ¿Pero por qué? Porque tiene la autoridad. Podemos preguntar, ¿con qué autoridad Jesús hizo esto? Te voy a decir algo, su autoridad no venía del azote de cuerdas. O sea, él hizo este látigo. Y eso seguro que no lo usó. Probablemente lo hizo para los animales. Ya los bueyes se salieron solitos, ¿no? Pero su autoridad, como te decía, no venía del azote de cuerdas que tenía en su mano. Su autoridad venía del azote que él llevó en su espalda por nosotros. ¿Me explico? Esa era la autoridad de Jesús. Jesús llevó el azote por nosotros. Y por eso tiene toda la autoridad de azotar a su pueblo cuando está actuando mal. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es una parte fuerte que a veces no queremos ver, pero es real. Y si me quieres acompañar a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 2, nos habla claramente de esto, de la disciplina de Dios. Es lo que Jesús está haciendo. Él tiene la autoridad de disciplinar a su pueblo. ¿Por qué? Porque él cargó el castigo de su pueblo. Dice en Hebreos 12, verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando estés cansado y fatigado, porque por la disciplina de Dios, dice, considera lo que él hizo por ti. Y entiende por qué lo está haciendo. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y él sí lo hizo. O sea, lo que estás viviendo no se compara a lo que Jesús vivió por tu pecado, por lo que sigues haciendo. ¿Sí te das cuenta de lo que estoy hablando? O sea, Jesús va a disciplinarte con tal de que dejes de hacer pecado. ¿Por qué? Porque Él llevó tu castigo. Y Él sabe lo que es eso. Y tú no has llevado eso, es lo que está diciendo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De repente es difícil ver a Dios de esta forma. Pero si tú no lo has visto así, no lo has conocido realmente. No lo has conocido, un Dios que te ama en disciplina. Es eso, es amor. No quiere decir que aquí no haya amor, al contrario, hay un amor genuino. Si tienes hijos, sabes de qué está hablando. Continúa diciendo: si soportáis la disciplina de Dios, pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Eso es lo que somos. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, si realmente amas a tus hijos, lo vas a disciplinar. Sabes que necesitan eso. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que el padre no lo haga? Si eres su hijo. Por otra parte, dice, pone el ejemplo: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué? ¿Y qué hacíamos? Los venerábamos, los obedecíamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a este, al Dios, como lo menciona, el Padre de los Espíritus, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de qué, de su santidad. Ese es el propósito. Eso es lo que Jesús estaba buscando aquí, santidad en ellos. ¿Te das cuenta? Es verdad, dice el verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces no huyas de la disciplina de Dios. Y recuerda esto, ahora sí que cuando te estés portando mal, cuando estés ya en un pecado y sabes que estás pecando, ya no te importa, estás desobedeciendo a Dios, sabiendo que lo estás haciendo, no te debes sorprender que de repente Dios traiga disciplina a tu vida. Y si trae esa disciplina, recuerda, es porque Él te ama. Es porque Él te ama, es porque Él ya cargó en la cruz tus pecados. Es por eso que Jesús tiene autoridad, como vemos, regresando a Juan. Él tiene autoridad para hacer esto definitivamente. Y como te decía, no por el azote de cuerdas que trae en la mano, sino por el azote que Él recibió por nosotros. Claro que sí. Lo malo es que los judíos no entendían esto y no lo veían. Fíjate a continuación, verso 16. Muy interesante lo que Jesús dice también ahí. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Qué interesante, Él llega con el azote de cuerdas y tumba las mesas, pero dice con los que vendían palomas: quitad de aquí esto. ¿Por qué? Es muy interesante que Juan nos diga esto. Te voy a decir por qué. Porque Jesús sabía que si aventaba las jaulas de las palomas, probablemente ellas morirían. Él conocía esto. Así que aún en su enojo, Jesús tuvo control de sí mismo. ¿Te das cuenta? Él no fue por todo el patio corriendo salvajemente, pateando a los animales, aventando mesas sin control, como tú y yo lo haríamos. O sea, Él sabía lo que estaba haciendo. A pesar de todo, Él seguía mostrando ¿qué? Mansedumbre. Aún en su enojo, Él nos estaba mostrando mansedumbre. Qué importante es aprender esto. Y que todos podamos aprender de esto. ¿La ira es pecado? Depende. Jesús, precisamente aquí, está ejemplificando lo que Pablo nos enseñó en Efesios 4. Efesios 4, verso 26, dice: airaos, pero no pequéis, ¿recuerdas? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si es pecado, Pablo no diría airaos, diría no se enojen, ¿verdad? Pero dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes de dónde saca esto Pablo? De la Escritura. Está citando el Salmo 4, verso 4. Que si lo vemos ahí es muy interesante y lo entendemos más claro lo que Pablo nos está diciendo. Salmo 4, verso 4 dice: temblad y no pequéis. La palabra temblar habla de eso, de temblar de enojo, de ira. Dice: tiembla pero no peques. ¿Pero qué dice a continuación? Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Él se puso a hacer este látigo y estaba meditando. ¿Te das cuenta? O sea, él no se dejó llevar por esa ira. La ira es una emoción que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? O sea, en sí no es algo malo, es malo cuando nosotros somos controlados por eso y somos llevados por eso y no podemos mostrar mansedumbre como Jesús lo hizo y nos dejamos llevar por la ira. ¿Y qué hacemos? Pecamos. Eso es lo que hacemos. Jesús no lo hizo y estaba, su enojo estaba justificado. Y muchas veces tú y yo nos encontramos igual enojados y podemos justificar nuestro enojo. Y claro, es que me hizo esto, sí, pero ¿cómo vas a actuar ahora? Recuerda esto: airaos, pero no pequéis. Medita en vuestro corazón, medita que hay en tu corazón. No te dejes llevar por el enojo, que no te controle, tú controles ese enojo. Y sabes, esto no lo vas a poder hacer si no es por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Si Dios no está controlándote a ti, no vas a poder mostrar eso. ¿Se recuerda el fruto del Espíritu? ¿Cuál es? Amor. Y Jesús todo el tiempo mostró ese fruto. Aún en este momento, con este enojo y todo, le está mostrando amor. Y te lo acabo de enseñar hablando de la disciplina de Dios. Y es un gran ejemplo para nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos enojados? ¿Nos prendemos y nos olvidamos aún de lo que Dios dice? Ten cuidado. Recuerda lo que hizo Jesús. Recuerda que Él ya pagó por esa agresión, por esa ofensa. Él ya pagó. Si tienes que tratar algo, hazlo como Él lo hizo, con mansedumbre, pensando bien las cosas, pensando qué decir, orando. Medita en tu corazón, o sea, ponte a orar, pregúntale al Señor qué tienes que hacer antes de abrir la boca, antes de hacer un gesto. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que hizo Jesús. El propósito de esto es conocer a Jesús, ¿no? El propósito de estudiar este evangelio es eso, conocer la verdad, conocer a Jesús y buscar ser como Él. Y aquí lo estamos viendo, ese es Jesús. A continuación, es muy interesante eso. Entonces Jesús vino con una palabra, ¿no?, pidiéndoles esto a los que vendían palomas: quiten de aquí esto. Y a veces Jesús viene así con su palabra, simplemente a decirnos, como lo hizo con las palomas. Y a veces viene con su fuerza, como lo hizo con los cambistas, tomando sus mesas. Pero siempre, siempre Jesús viene con justicia. ¿Te das cuenta? No hay pecado en Él. En Él no soy yo pecado. Él no está pecando aquí. Es justo lo que está haciendo, pero de la forma correcta. Creo que tenemos que aprender eso. Hacer justicia de la forma correcta. Jesús le dice a ellos: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dice, eso es lo que estaba viendo, eso es lo que habían hecho los judíos con su lugar de adoración, un mercado, un tianguis. Y por ahí andaba el de las quesadillas y los jugos, yo me imagino también, ¿no? Qué triste ver esto. ¿Sabes? Llegó un punto en el que Dios aborreció esas cosas, sus sacrificios. Isaías, solamente déjame leer rápido esto, esa porción siempre me ha impactado. Isaías 1, es muy interesante que todos los profetas, la mayoría de los profetas comienzan con un llamado, y es el llamado que Dios les dio para ser profetas. Pero Isaías comienza con el llamado de Isaías comienza en el capítulo 6, pero el capítulo 1 comienza con un llamado. ¿Sabes cuál es ese llamado? Al arrepentimiento a todas las naciones. Fíjate, dice en el verso 11, ¿hasta qué punto llegó Dios de ver esto en su pueblo? Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice: hastiado estoy de holocaustos de carne y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Fíjate, hollar, esa palabra hollar es pisotear. O sea, ¿sí vienen? Dice: no me traigas más vana ofrenda. Ese era el problema. Ya para Dios esta ofrenda era vana, porque no tenía la intención con la cual se lo estaba pidiendo. Dice: el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidades de vuestras fiestas solemnes. Esto es lo que estaban haciendo en la Pascua, una fiesta solemne. Ya ven injusticia, iniquidad en esa fiesta. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, dice, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Eso se escribió años antes. Esa era la condición del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y Jesús vino y se encontró con esto. Y es lo que está haciendo. Está limpiando el templo. Dice, ya, me aborrezco esto. Ya no hay comunión. ¿Recuerdas cuál era el propósito del templo, el tabernáculo? Comunión con Dios. Eso ya no existía ahí, era un mercado. Dice Jesús, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Olvidaron esto los judíos. Ten cuidado de que tú olvides esto. ¿Cuál es el propósito por el cual vienes a la iglesia? Continuamos verso 17. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Juan registra tres situaciones. Más adelante, otras dos más adelante, donde los discípulos recordaron y entendieron lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Uno es aquí, verso 17, allá adelantito en el verso 22, ahorita lo vamos a ver, dice, por tanto, cuanto resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había hecho esto, y otro es en el capítulo 12, verso 16, que es cuando la entrada triunfal, y lo ven así sus discípulos y recuerdan a qué se refería, ¿no? Y es eso. Qué importante es que nosotros, tomando en cuenta lo que hacen los discípulos aquí, es guardar la palabra de Dios. O sea, cuando ocurre esto, o sea, ellos recuerdan esto ya cuando Jesús resucita, ¿no? En ese momento recuerdan lo que la Escritura decía y ubican esa profecía que Jesús está cumpliendo aquí. Y qué importante es que nosotros guardemos la palabra de Dios también igual en nuestro corazón. Hay cosas o situaciones que quizá no entendemos en su momento, pero más adelante, si Dios quiere, Él nos mostrará su significado y podremos entenderlas mejor. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Guardar lo que Él nos ha enseñado. Esto es lo que hacían los discípulos. Entonces, ¿qué importante es esto? ¿Y qué fue lo que ellos recordaron? Dice el texto que está escrito, el celo de tu casa me consume, citando el Salmo 69, verso 9, que dice, porque me consumió el celo de tu casa, dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Muy similar a lo que estaba sucediendo con Jesús en ese momento. O sea, imagínate, de repente los sacerdotes, los vendedores, los cambistas, o sea, este cuate viene y ya nos tumbó todo el negocio y todo lo que hablaron de él. Te está hablando de esto, por tu celo. Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y los discípulos ubican a Jesús y empiezan a ver a Jesús en las Escrituras, recordando cómo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y era lo que ellos estaban viendo, Jesús está ahí. Jesús mostró, como vemos, el celo de Dios, específicamente el celo de su casa, lo que estamos viendo, su templo. Sus discípulos notaron el celo de Jesús por su templo. Así también podemos ver algo aquí. Jesús es celoso y apasionado por su templo espiritual, el cual somos nosotros, individualmente y grupalmente como congregación. Eso es lo que somos, eso es lo que hemos visto. 1 Corintios 6, 19, solamente recordarte, 1 Corintios 6, 19 dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Individualmente cada uno de nosotros somos el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿te das cuenta? Y grupalmente, congregacionalmente, dice 1 Pedro 2, verso 5, 1 Pedro 2, 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como un grupo congregacional. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que es asamblea. Eso es lo que significa iglesia, una asamblea. y somos nosotros. Entonces vemos eso. Jesús tiene un celo por su templo. ¿Qué significa el día de hoy eso? Que Jesús tiene un celo por ti. ¿Te das cuenta? Por su iglesia. Y en lo personal por cada uno de nosotros. Y si Él ve que hay algo sucio ahí, Él va a venir con disciplina, como veíamos, créemelo. Él va a venir y va a volcar mesas y tirar cosas. Si Él va a llegar tal vez como lo hizo con el de las palomas, pidiéndole, hey, tira eso. Pero si un día no lo haces, Él va a venir y va a tirar eso. O sea, es mejor que seamos obedientes a la voz de Dios. Jesús sigue siendo el mismo Dios, no cambia. Y ese celo que lo mostró aquí en esta tierra, lo sigue mostrando espiritualmente. Es que importante es que tú y yo podamos ser obedientes a lo que Dios nos enseña. Sí, como te decía en un principio, de repente es difícil ver a un Dios así, celoso, de ira. Y si no lo quieres ver así, pues obedece. Y no lo vas a ver así. ¿Sí me explico? Así de sencillo. Jesús, vemos este celo entonces, ¿no? Y es muy interesante porque también a veces pensamos que Dios puede estar enojado con nosotros, ¿no? Porque una vez más fallamos, porque hoy no hice mi devocional, porque van 15 días que no voy a la iglesia, o porque hemos pecado. Pero ¿sabes lo que realmente enoja a Dios? Es esto, que seamos de tropiezo a los demás. Porque eso es lo que está sucediendo. Que seamos un obstáculo para la gracia de Dios. ¿Recuerdas lo que estaba pasando? Era un estorbo lo que estaba sucediendo ahí. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Y esto está en el contexto bíblico. O sea, Jesús, en una parte de un evangelio también dice, ¿no? Pobre de aquel que haga tropezar uno de estos chiquillos, ¿te acuerdas? Mejor le hubiera sido que se colgara una piedra de molino y fuera aventado al mar. Es eso, pobre de aquel. Fíjate que no esté siendo un tropiezo para alguien. Estamos en 1 Corintios y apenas empezamos el capítulo 8, lo vimos, y Dios nos está hablando de esto. No ser un tropiezo para los demás. Dios se enoja por esto. Realmente Jesús está enojando porque el lugar donde otros podían conocer al Señor, las demás naciones podían conocer al Señor, ¿recuerdas? Era el lugar donde ellos tenían su mercado. Y era un obstáculo para que ellos pudieran acercarse al Dios vivo y verdadero. Que tu vida no sea un obstáculo para eso. Al contrario, que tu vida sea un canal de bendición para otros. Y que puedan acercarse y conocer al Dios vivo y verdadero. Ese es el propósito. El propósito de la iglesia es ese. Piensa en eso. Nosotros nos reunimos como iglesia por dos cosas principales. Uno, adorar a Dios, exaltar a Dios. Ese es nuestro propósito, exaltar a Dios con todo nuestro ser y corazón. Y número dos, edificación. Edificación del cuerpo, crecer. Crecer hacia arriba, como hemos visto, en el conocimiento de Dios. Ese es el propósito de nosotros al reunirnos. El evangelismo es el resultado de esas dos cosas. O sea, al exaltar a Dios, al ser edificados por Dios, solito viene el evangelismo. ¿Tú te das cuenta de eso? Pero cuando no dejamos que eso ocurra, es un tropiezo a todo la obra de Dios en la vida del hombre. Pues, ¿qué importante es esto? Vamos a ver la siguiente parte, versículo 18. Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí vemos la reacción de los judíos después de que Jesús hace todo esto. Dice que ellos respondieron. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron. ¿Qué le dijeron? Perdónanos, lo que hicimos estuvo muy mal, Jesús. ¿Fue eso? No. Lo que hicieron fue cuestionar a Jesús. En lugar de preguntar a Jesús por qué purificaba el templo, ellos deben de haber confesado sus pecados y darle gracias a Jesús por mostrárselos. Pero ¿qué hicieron? ¿Tú quién eres? ¿Te das cuenta? Y a veces reaccionamos así. En lugar de escuchar, en lugar de recibir, de ver lo que está ocurriendo, cuestionamos. ¿Tú quién eres para decirme esto? Eso no muestra un corazón dedicado a Dios, ¿te das cuenta? Y es lo que el mundo nos enseña. O sea, tú no te dejes, ¿no? Entonces somos bien buenos para cuestionar, ¿verdad? Y para preguntar. ¿Y tú quién eres para decirme eso? A Jesús se lo dijeron, ¿ve? Hombres que no podían ver lo que estaba sucediendo. Ellos le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ellos no le preguntaron, ¿por qué haces esto? Ellos le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Y cualquiera podía haberlo sacado, ese era el asunto. Ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Por eso ellos nos dicen, oye, ¿por qué haces esto? Sino, a ver, muéstranos una señal. Y Jesús no vemos que Jesús no hizo algo indebido, estaba haciendo lo correcto y de la forma correcta. Es por eso que le hacen esta pregunta. Ellos querían saber si Jesús realmente tenía la autoridad para hacer esto. El problema era que ellos, que estaban demandando una señal que probara eso. Es lo que le están diciendo. A ver, muéstranos si tú eres el Mesías. La purificación del templo. ¿Por qué digo esto? Porque la purificación del templo constituía una señal en sí misma. Era claramente el cumplimiento anticipado de Malaquías 3. En Malaquías 3, déjame leértelo, verso 1 al 3, está escrito esto, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Eso está ocurriendo aquí. Y vendrá súbitamente el Señor, dice, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y dice, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, al que estaban esperando. Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Dice, porque él es como fuego, ¿qué? Purificador, y como jabón de lavadores. Eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Y fíjate lo que dice el verso 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a quiénes, a los hijos de Leví. ¿De dónde venía el sacerdocio? De Leví. ¿Te das cuenta? Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esto estaba profetizado. Ellos sabían que probablemente el Mesías vendría así. Esta era una prueba suficiente de que el Mesías había entrado en el templo y lo estaba purificando como estaba profetizado. ¿Qué otra señal se podía pedir? Pero ellos que dijeron, muéstranos una señal. Así es el pueblo judío. Ellos lo que quieren ver son señales. Bien lo dijo Pablo en 1 Corintios 1, creo que es verso 22. Los judíos piden señales. Pero qué triste que muchos, aún no siendo judíos, el día de hoy piden señales. Muéstrame que tú eres Dios para creer en ti. ¿Te das cuenta? Respondió Jesús, verso 19, y les dijo, destruid ese templo. La interpretación de lo que Jesús dijo lo da el mismo pasaje en el verso 21, está hablando de su cuerpo. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo tiene una aplicación mayor. Jesús está diciendo a los judíos, ustedes están destruyendo el templo de Dios. No solo el templo físico, material, el edificio que están viendo, también el espiritual, con todas sus tradiciones y sus corrupciones, lo que está sucediendo aquí. Si lo puedes ver, espiritualmente estaba pasando eso. Por eso Jesús dijo, destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. A pesar de todo, en 3 días, dice Jesús, yo levantaré este templo, refiriéndose a su resurrección de los muertos. Y como resultado, dice, estableceré un nuevo templo con un nuevo pacto, que es la iglesia. Con su adoración al Padre en espíritu y en verdad, lo que veremos en el capítulo 4. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo realmente. Cuando Jesús fue crucificado, el templo físico de los judíos y todo su culto y todos sus rituales y todos sus sacrificios dejaron de tener significado. ¿Recuerdas cuando Jesús murió qué sucedió? El velo se rasgó en dos. La cruz resultó en la destrucción de Jerusalén con su templo material. De igual forma, la resurrección de Jesús estableció un nuevo templo que es su iglesia. Pero eso los judíos están lejos de verlo. Eso es lo que Jesús les estaba enseñando. Y ve cómo responden los judíos. Verso 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. En ese momento ya ni se terminaba de edificar el templo. Ese mismo templo fue destruido en el año 70. O sea, faltaba poco tiempo de que lo terminaran de edificar y luego fuera destruido otra vez. Pero es eso, su ceguera espiritual no les permitía ver quién era Jesús. ¿Te das cuenta? Todo lo que Jesús le estaba diciendo era muy claro para ellos. Tal vez para nosotros es un poco difícil, pero recuerdo lo que le estaba enseñando. Era muy claro lo que Jesús le estaba mostrando. Y ellos salen con esto, hablando del templo físico. Por eso dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, dejándolo muy claro. Juan lo dice, Jesús estaba enseñando esto. El cuerpo de Jesús fue un templo, aquí como lo dice. ¿Por qué? Creo que simplemente porque en él moraba el Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Igual que en ti y en mí. Si has creído en Jesús, su Espíritu mora en ti. Y es igual. ¿Qué estás haciendo con este templo? Por eso dice el verso 22, verso 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Te das cuenta? Los discípulos que estaban presentes en ese momento no entendieron el significado profundo de lo que Jesús había dicho. Pero después de la resurrección, se acordaron de las palabras de Jesús y entendieron lo que quiso decir en ese entonces. Y no solo eso, dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos no solo recordaron, ellos creyeron. Anteriormente en el verso 11, vimos que cuando Jesús convirtió el agua en vino, los discípulos quisieron, creyeron en él, ¿recuerdas? Y después en el verso 17, vimos que por la purificación del templo, esa purificación les hizo recordar. Pero aquí vemos que la resurrección les hizo recordar y creer. Y por eso nuestra predicación de Jesús, es necesario que lo prediquemos con la resurrección. Y tú puedes ver en el libro de los Hechos, Pablo, todas sus predicaciones, y Pedro hablaban de la resurrección, porque es importante. 1 Corintios 15 enseña eso: sin la resurrección nuestra fe es vana, no tendría sentido. ¿Para qué? La resurrección era importante. Y los discípulos, después de la resurrección, pudieron entender todo lo que Jesús enseñó aún en su ministerio. Vamos a ver la última parte, verso 23. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta parte es muy interesante y nos prepara para el capítulo 3, lo que vamos a ver la siguiente semana. Un capítulo muy importante en toda la Biblia. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre. Probablemente no solo al ver la limpieza del templo, sino todo lo que Jesús hizo, su predicación, pero sobre todo lo que nos dice aquí, que fue por ver las señales, ¿no? Viendo las señales que hacía. Podemos leer esto: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y podemos leer este versículo y sorprendernos y darle gloria a Dios porque muchos creyeron en Jesús. Pero lo que Juan nos está tratando de decir no es una causa de gozo, sino de tristeza. Por lo que dice, viendo las señales que hacía. ¿Te das cuenta? Estos muchos creyeron por las señales que Jesús hacía. ¿Sabes? Ese es un error. ¿Por qué? Porque nuestra fe no puede ni debe de estar fundada en las señales. La semana pasada, cuando vimos la primera porción, les decía esto: una señal, ¿qué hace? Señala, te lleva a un punto. Entonces nuestra fe no puede estar fundada o basada en una señal. Nuestra fe tiene que estar fundada en Dios, en la persona de Jesucristo solamente. Muchos son así, muchos se acercan a Jesús buscando señales, buscando una prueba milagrosa de que Dios los ama, buscando un milagro físico, un milagro financiero. Pero esa fe es una fe defectuosa, ¿te das cuenta? Porque está construida sobre una base de arena, así de sencillo. Está construida sobre señales y milagros. Y no tienes nada. El problema de poner nuestra fe en las señales es que nunca son suficientes. Nunca son suficientes. La persona que basa su fe en las señales, en algún momento va a encontrarse confundida y molesta por lo que no ha sucedido. ¿Me explico? ¿Por qué no ha llegado esa sanidad que tanto espero? ¿Por qué mi oración no ha sido contestada como yo quería? ¿Por qué no ha llegado ese pago o esa indemnización que me deben? Tu fe está puesta en eso y no en Dios. Nuestra fe no debe estar basada en lo que Jesús hace. Nuestra fe debe estar fundada y construida en quién es Jesús. Por eso es importante saber y conocer quién es Jesús. Y la manera en que conocemos y sabemos quién es Jesús es por medio de ¿qué? De su palabra. Así de sencillo. Y si recuerdas Romanos 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así de sencillo. Es la palabra, el verbo, ¿recuerdas? El logos, la palabra que apunta a la persona de Jesucristo, que produce la fe genuina. Y es de donde tiene que estar nuestra fe. ¿En quién es Dios? En lo que Dios ha dicho. No en lo que Él puede hacer o no hacer por nosotros. Es bien triste ver eso. ¿Y cuánta gente cae en eso? Y así como te acabo de decir, acaba molesta y defraudada. ¿Por qué? Pues porque Dios no fue el que me dijo que... El que me pintaron. El que me hace milagros y hace señales. No, ese no es Dios. Dios es más que eso. Dios es un Dios que dio su vida por ti. ¿Recuerdas lo que piden los judíos? Señales. Y en una ocasión Jesús les dijo: a esta generación malvada no le será dada señal, solamente una, la de Jonás, ¿recuerdas? Que así como él estuvo tres días en el pez, así va a estar el Hijo del Hombre tres días, hablando de su muerte y su resurrección. Y ni así creyeron, viéndolo resucitado. ¿Te das cuenta cómo las señales no producen fe? La palabra de Dios, quien revela a Jesucristo, es la que produce fe en nosotros. Es por eso que dice: pero Jesús mismo, verso 24, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, hablando de su omnisciencia. Pero ¿sabes algo? La palabra fiar es la misma palabra que se usó en el verso anterior, en el verso 23, cuando dice que muchos creyeron. Entonces, realmente lo que está diciendo Juan es: pero Jesús mismo no creía en ellos, no se creía de ellos, porque conocía a todos. Exactamente es eso. Jesús no está comprometido con aquellos que tienen esta fe. Él no está comprometido con aquellos que piden señales. Él está comprometido con aquellos que están comprometidos con Él, que han creído en Él, que lo han reconocido como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como Dios mismo. Jesús lo acaba de hacer, y cuando dijo: casa de mi Padre, ¿recuerdas lo que dijo anteriormente? La casa de mi Padre, ¿a qué está refiriéndose? Yo soy el Hijo de Dios. Muy claro, yo soy Dios, ya les dijo. Pero ellos no lo querían recibir así. Ese era el problema. Dice el verso 25: no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí, parte de su conocimiento. Y aún así, te voy a decir algo, aún así, a pesar de ese conocimiento, aún así, Jesús los amaba. A pesar de que Jesús sabía lo que había en sus corazones, Él murió en la cruz por todos ellos. Ese es nuestro Dios. Y tú lo puedes ver. Un día tú estabas así, tal vez. Muéstrame, Señor, si eres Dios. Y Dios te amó. Te mostró su amor. ¿Qué mayor señal que esa? Es así de sencillo. Dios mostró su amor cuando, cuando éramos pecadores. Creo que es muy interesante y bueno lo que vimos el día de hoy. Tenemos un Dios que nos ama. Así como Él ama y mostró su amor por el templo físico, Él ama el templo el día de hoy que somos tú y yo. Y es celoso. Y Él va a buscar lo mismo que estaba buscando aquí, santidad. Él va a buscar eso en nuestras vidas. Pero ¿cómo quieres que venga a tu vida? ¿Así? ¿Con palabra? ¿O quieres que venga ya con un azote de cuerdas? A derribar ídolos, derribar mesas, sacrificios que Él ya no quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Un corazón contrito, un corazón humillado. Recuerda, eso es lo que Dios dice. Y eso yo no lo desprecio. Eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Un lugar donde Él pueda entrar y pueda tener comunión. Y tú y yo podemos tener esa comunión. Qué interesante. Al principio del capítulo veíamos la historia de las bodas, ¿recuerdas? Donde Él es invitado. Y sin duda se sentó a la mesa a tener pues, comunión con el novio y la familia. Y aquí, ¿qué contraste? Ahora llega volcando mesas. Por eso. Porque Él no podía tener comunión en ese momento. Es lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 11. Que tenemos que hacerlo de una forma digna. No somos dignos. Pero tenemos que venir a la mesa del Señor así, a la comunión con Él. Y poder conocerlo y lo que estamos descubriendo y sabiendo quién es Jesús y recibirlo y reconocer nuestros pecados cuando Él nos diga, hey, eso está mal. Y que no lleguemos diciéndole, ¿y tú quién eres para decirme esto? Que podamos decir, Señor, perdóname, he pecado, me arrepiento, límpiame y sigue tumbando lo que hay en mi corazón. Si eso estorba, hazlo. Ve el corazón de esos hombres, de los fariseos. Dios no quiere que nos acerquemos como también los últimos que creyeron en, solamente en señales. Y cuando se acaban las señales, ¿qué? Se acabó nuestra relación con Dios. Se trata de quién es Él. Es una persona que dio su vida por ti. Lo menos que podemos hacer es darle nuestra vida a Él, en que Él pueda sentirse cómodo. Vamos a orar por esto, ¿no? Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Dios, porque tú nos has llamado a poder conocerte, a tener una relación contigo, Señor. Y parte de esa relación, sabemos que el fundamento es lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Tú llevaste nuestro pecado en esa cruz para que nosotros tuviéramos libre acceso a tu presencia, Señor, con confianza. Pero tú no quieres que lleguemos tampoco así, Señor, en pecado, con maldad e injusticia en nuestro corazón. Así como fuiste celoso, Señor, con el templo en Jerusalén, ahora sabemos que tú eres celoso con tu iglesia, Señor, con tu templo, con cada creyente en particular. Y te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo. Si hay en nuestra vida algo que esté robando, Señor, nuestra adoración a ti, quítalo, Señor. Túmbalo. No queremos que nada obstruya, Señor, nuestra comunión contigo, Padre. Y aun si eso está siendo una barrera, un obstáculo para que alguien más pueda conocerte y acercarse a ti, Señor, también, Dios, quita eso. Ayúdanos a ser no obstáculos, sino canales de bendición, Señor. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Haz esa obra en nosotros, Padre. Necesitamos eso. Qué importante, Señor. Aún es poder ver el orden en que tú hiciste esas cosas. El orden en el que Juan muestra esto, Señor. Primero hubo una conversión, Señor. El agua en vino. Y ahora hay una limpieza, Señor. Y lo podemos ver en nuestras vidas. Primero nos convertimos a ti, Señor, reconociendo nuestro pecado. Y ahora tú nos limpias, Señor. Y nunca es al revés. Siempre es así, Señor. Y te damos gracias por eso. Porque tú nos estás cambiando, nos estás transformando, Señor. Y te damos gracias, Señor. Sigue limpiando nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.